93,1. Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza. Abrimos la sesión del Voces en esta mañana de martes, fría con lluvia. Es la tónica de esta jornada, han caído las temperaturas. Tenemos pues muy poquitos grados, tanto en Compostela como en el Barbanza. 6 en estos momentos en la capital de Galicia, un par de ellos más en la comarca, en este caso del Barbanza. Nubes claros, chubascos de carácter intermitente, que es la tónica de esta jornada de martes y ya saben, bueno, pues de esta Semana Santa. Para algunos festivas todos los días, para otros esperando a que llegue en este caso jueves y viernes, y para muchos, bueno, pues con la tónica de un día más, trabajando y sin más cuestiones. Les acompañamos aquí en la radio un ratito hasta las 2 de la tarde contándoles las historias más próximas y más cercanas, todo aquello que pasa en nuestro ámbito. Y luego nos paramos, después de conocer las noticias, bueno, pues en diferentes actividades y diferentes propuestas, en este caso de actualidad. Hoy tenemos nuestra sección de la Casa por el Tejado de Arquitectura. No sé si han visto las imágenes de un puente en Baltimore que se ha venido abajo, se ha derrumbado esta pasada noche, ha chocado un carguero con él. Y bueno, y se ha caído. Las imágenes, la verdad, que son espectaculares, porque es un puente de 2,5 kilómetros. Aprovecharemos para hablar con Ángel Cid, el presidente de la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, de esa y de otras historias. Y luego tenemos, como es Semana Santa, hay personas que tienen mucho tiempo libre, o están de vacaciones, pues una propuesta de ocio. Una nueva versión de Galiverso, que son esas exposiciones, esas visitas de realidad virtual que se pueden ver en la Ciudad de la Cultura. Ayer se inauguraba una en la que se pueden contemplar 11 museos gallegos y que les invitamos a que se pasen por allí. También se inician para estos días una serie de visitas guiadas por el patrimonio de Noia. Hablaremos de ello un ratito. Y de esa exposición de fotografía que hay en la Plaza de Abastos de Ribeira, que pone en valor el trabajo de la Asociación Callejeros Barbanza, a favor de los animales que están en este caso sin hogar. Con esto y alguna historia más, estamos hasta las 2 de la tarde en esta mañana fría de martes. Sean bienvenidos, bienvenidas, comenzamos el Voces.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Se buscas una empresa con garantías no servicio de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servicio de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcaciones, ponemos chon a casa o uno embarcadoiro. Gasóleos Rial, e distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Bembibre, Val do Dubra.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día en esta mañana de martes, vuelvo a decir, fría y con lluvia, con chubascos, en este caso de carácter intermitentes. A esta hora, en la catedral, el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, está presidiendo la Santa Misa Crismal, dentro de las actividades, en este caso, de Semana Santa. Esta misa se bendice en los santos óleos, participan en la misma sacerdotes de la diócesis, que posteriormente se llevan los óleos para administrar sacramento en sus respectivas parroquias. Comenzaba a las 12 del mediodía. Muy cerquita de la Catedral de Santiago de Compostela han actuado los ladrones esta misma madrugada. Marga Mosteiro, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, con estas noticias de robo en una joyería, ¿no?
Una joyería, sí, sí. De madrugada, aprovechando que era lunes y que la noche de lunes esta noche de lunes a martes no hay movimiento de fiestas en la zona, porque sabes
hay
que
poca actividad nocturna, digamos.
Hay muy poca actividad nocturna, claro, ahí es la zona donde hay varios pubs y hay locales así que tienen unas terrazas muy concurridas, aunque estos días con la lluvia no pueden ser muy concurridas. El caso es que aprovechando todo esto y la falta de luz y la oscuridad, pues a las 5 de la mañana le lanzaron una reja de alcantarilla, un trozo de reja de alcantarilla, de estas que están así abiertas, se la tiraron contra el escaparate, un escaparate que tiene un cristal de estos blindados, y le abrieron...
Joyería Regueira, ¿no?
Regueira, sí, le abrieron un boquete y le llevaron todo lo que alcanzaron por el agujerito ese, que por supuesto era todo de oro, claro.
En San Miguel dos Agros,
en San Miguel dos Agros, sí. Él tiene otra en la Azabachería, esta es la otra. Es una que además es relativamente nueva, abrió, sí, en el 2015. Tiene unos escaparates grandes y muy llamativos. Es una joyería así como muy bonita y bueno, pues le llevaron una buena cantidad. El caso es que, por lo que parece, en esa joyería no dejaron huellas, o sea que era complicada la cosa, o al menos inicialmente no había huellas, según las primeras investigaciones, pero parece ser que se sospecha que las mismas personas que robaron en la joyería fueron los que forzaron la puerta de la cafetería de la Facultad de Matemáticas. Esta madrugada.
También esta misma madrugada.
Esta misma madrugada.
O sea, ya de salir a trabajar.
Ya trabajar,
completo,
ya toda la noche, no, para luego descansar, claro. Ya se sabe. El caso es que en la cafetería parece que no debieron poder entrar o no vieron nada que pudiera ser de interés y no echaban en falta nada, pero la policía cree que se trata de las mismas personas.
Bueno, no se sabe la cuantía que en la joyería, ¿no?
Estaban evaluándola, de hecho, cuando yo pasé por allí estaban los del seguro también evaluando daños y mirando a ver lo que había que hacer.
Lo que me llama poderosamente la atención, bueno, es que no que utilizarse en una alcantarilla, sino un trozo de la alcantarilla. ¿Qué
es
pasa?
Como
¿la rompieron
una...
o estaba rota? O...
Debía ser, es de estas que se ponen para en las salidas de agua que tienen rejillas, son unas rejillas pequeñas.
Pequeñas, vale, las pequeñas.
Pequeñas, no, pero lo suficientemente...
Normal, sí,
no,
sí.
No es una tapa de alcantarilla, bien, sino de estas de reja pequeña. Con lo cual debieron levantar un trozo, la alargaron contra el... Porque además para reventar ese tipo de cristales necesitas algo muy fuerte. Si no, queda totalmente destrozadito, así, pero no abre hueco. En este caso sí que abrió hueco. De hecho, la pieza la tenía Camilo Regueira allí.
Los vecinos que...
Camilo decía que los vecinos de la zona sí que escucharon algo, pero que no se asomaron. Seguramente pensaron que sería el típico ruido pelea por una noche de movida y no se percataron. Lo cierto es que esa noche no había habido movida porque los locales que de hostelería nocturna que hay en la zona no abren la noche del lunes, con lo cual no había movimiento festivo.
Ya. Algo parecido sucedió antes de ayer en Ribeira, en el Electrodomésticos Milar. También rompieron lo que es el cristal del expositor para llevarse una PlayStation.
Vaya, por Dios. Yo iba a decirte que se llevaron una friedora de esas de aire, porque no sé, una lavadora difícilmente.
No, una máquina de estas de juegos de pequeños, una PlayStation, el último modelo.
Vaya, por Dios.
Pero eso, a través de la rotura del cristal del escaparate, o sea, como esto, en las joyerías.
Sí. Es una cosa relativamente fácil de hacer, pero bueno, que requiere cierta intendencia, porque vamos, tienes que llevar el cacharro
¿dónde
encima.
¿Dónde está la finura de los cacos?
La historia es que en esa zona está instalada una de las cámaras del Smart Tiago famosas.
Ah, las cámaras de...
Efectivamente, está justo al lado.
Que controlan el flujo de gente en las calles de Santiago de Compostela. ¿Y?
Pues que no están funcionando.
No están funcionando.
No.
Vale, o sea, la porrada de dinero que se gastó en esas cámaras en
pues
el casco
que
histórico
no furula.
Dentro del proyecto Smart Tiago, eso era para comprobar el flujo de personas y el tráfico de vehículos y demás,
sí,
para redirigir. Resulta
son
que
de estas que están controladas en las entradas al casco histórico.
Sí, pero pues que no funcionan, están apagadas.
Pues no deben funcionar. Yo de todas formas creo que vas a tener a la alcaldesa
mañana,
¿no? Pues pregúntale. Pregúntale por el tema de las cámaras, a ver qué te cuenta.
Si no hay vacaciones o porque
mañana es miércoles todavía,
bueno,
aún
vacaciones. Estamos en Semana Santa, o sea,
no
me meto con
no me cuadra
las vacaciones
a mí,
de cada uno.
Pero bueno, sería conveniente saber qué pasa, porque sí que está claro que en este caso, si hubiera estado esa cámara, pues estarían ya más que pillados y localizados. Pero no fue el caso. Y bueno, es un problema, claro, porque ahora los seguros, ya sabes, estaba muy preocupado el propietario, porque ahora tendrá que empezar con las peleas con el seguro. Y claro, no sabe exactamente todavía la cuantía de lo que han robado, pero lo que se llevaron era todo de oro, con lo cual, bueno.
Poco no fue.
Hay que estar atentos ahora a la venta de artículos que puedan hacerse pasar como malos de bisutería y demás, y en realidad son de oro.
Son de oro. Muy bien.
De la joyería.
Marga, si pasa cualquier otra cosa, estamos hasta las 2 de la tarde.
Muy bien.
Abrígate que hace frío, ¿eh?
Por cierto, hubo otro pequeño accidente en...
Dime.
¿Dónde fue? Ya no me acuerdo el sitio. Hago memoria, pero fue una cosa de daños materiales, de escasa...
O sea, dos vehículos.
Dos vehículos de escasa importancia aquí en la ciudad, vamos.
Muy bien.
Más.
Marga, gracias. Buen
chao,
día.
Chao.
En Ribeira, ayer por la tarde, la Policía Nacional detuvo a un hombre por una presunta agresión machista. A las 4:10 de la tarde, en el edificio situado en la avenida Rosalía de Castro, un vecino del inmueble dio la voz de alarma, llamó a 112 explicando que se estaba produciendo un altercado entre una pareja formada por un hombre y una mujer en el portal del edificio. El conflicto parece ser que se originó en la vivienda de ambos, continuó en las zonas comunes, en este caso del edificio, y el hombre dejaba a la mujer antes de propinarle golpes con una muleta, además de zarandearla contra el suelo. Allí fue Policía Nacional y local para atender a la víctima. Parece ser que era un conflicto entre esta pareja y un hombre, bueno, pues que acabó fuera de control. El hombre fue detenido, trasladado a los calabozos, en este caso de la comisaría de Ribeira. Estaba previsto que la víctima fuese atendida en la unidad de intención de la familia de la mujer, la UFAM, para que se tramitase la pertinente denuncia. Dentro de los actos del día, hablaba de la misa en la catedral ahora a las 12 del mediodía, sepan que en Ribeira se están presentando los obradoiros del aula CEMIC, en la sede de la OMIC. Contarles que tráfico, parques, estado de vías, deportes, zonas verdes son estos servicios municipales que más quejas provocan entre los vecinos de Santiago de Compostela. El año pasado cerca de 800 reclamaciones se presentaron en este caso en estos servicios. Eso sí, fue, digamos, un poquito menos, 25 casos menos que el año anterior, en el 2022. Algunas de estas reclamaciones pueden ser atendidas por los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Santiago. Sepan que el de tráfico, multas, bus, son los que, movilidad, son los que más reclamaciones en este caso tienen. Muchas de ellas son en este caso atendidas y tramitadas, y otras, bueno, pues no quedan, digamos, en stand-by. Un concello de Santiago que ayer, a través de su Xunta de Goberno local, pone en marcha el Consello Municipal de Igualdade y aprueba en este caso su reglamento. Tiene que ser llevado al Pleno de la Corporación Municipal para su aprobación inicial, y bueno, pues se trata precisamente de una comisión sectorial del Consello de Familia, Bienestar Social e Igualdade, que es un órgano independiente, funcional y también en este caso desde el punto de vista de su normativa. En Ames, en el Concello de Ames, quedan aprobados de forma definitiva los presupuestos para este año 2024, supera los 32 millones de euros, es el más alto en la historia del Concello de Ames que gobierna el socialista Blas García.
É o orzamento máis grande da historia do Concello de Ames, sumándolle a Apple, pero incluso sin sumar a Apple. E o dato que me gustaría poñer en valor é que no 2017, no goberno que estábamos no 2017, o orzamento que tiñamos era de 23,2 millóns de euros e sete anos despois temos un orzamento total de 32 millóns de euros, de 32 millóns e medio de euros. Co cal, incrementamos este orzamento en máis de 9 millóns de euros nos últimos sete anos. E iso é un esforzo importante. E máis se temos en conta que este ano, neste orzamento do 2024, non temos, por exemplo, investimentos como tiñamos nos últimos anos dos fondos europeos. Os fondos europeos xa están liquidados, xa están feitas as obras e non entran a formar parte deste orzamento. Co cal, poñer en valor o esforzo que se fai deste goberno en minoría, como suelen decir algúns dos representantes da oposición, que é certo, somos un goberno en minoría, pero un goberno en minoría que leva demostrado nestes meses, nestes oito meses que levamos de goberno, de que con tesón, con dedicación e con ganas se poden facer moitas cousas.
Ya saben, como un pacto con la oposición, en este caso el BNG, para sacar en Ames los presupuestos en este caso adelante, sobre todo aspectos de carácter social, es a lo que se destinan gran parte de los presupuestos de este año.
Un orzamento importante, é o orzamento máis grande que ten este concello da súa historia. E é un orzamento que eu pivotaría entre seis fundamentais, que son os orzamentos sociais, uns orzamentos pensados nas persoas e dirigidos directamente ás persoas, e aí van moitos dos acordos ou moitos dos puntos que forman este acordo, sobre todo na dinamización económica do concello, na creación de emprego, na vivenda e outras moitas cousas que benefician directamente aos nosos veciños e ás nosas veciñas. Pero tamén son uns orzamentos pensados para mellorar os servizos que temos no noso concello. Distintos servizos, eu sempre digo que Ames é un concello sobre todo de servizos, de prestación de servizos, por eso tamén é un concello que nos últimos anos tuvo ese crecemento poboacional. Non? E estes son os orzamentos que veñen a reforzar e a garantizar que ese servicio se siga mantendo, pero que ademais se sigan mellorando.
Ayer por la mañana en Melide hubo una convocatoria por parte del BNG, tanto a nivel comarcal como a nivel gallego, y también con representación en este caso en el Congreso de los Diputados, para oponerse precisamente a la operación de Altri, ya saben, esa multinacional que se quiere instalar en este caso en Palas de Rei. Tanto a nivel local, allí estaban presentes los alcaldes de Santiso, de Arzúa, de Toques, miembros del gobierno también, en este caso de Melide, asociaciones de vecinos. El BNG va a llevar, en este caso, al Parlamento, al Congreso y al Senado, su oposición precisamente a la construcción de esta planta Altri, de esta firma, en este caso, portuguesa. Así lo explicaba el portavoz comarcal del BNG, Denis Bermúdez, poniéndose a disposición de todos los vecinos que estén interesados en presentar alguna de sus sus alegaciones, porque el período de alegaciones está aberto en estos momentos.
O Concello de Santiso, ao ser esta unha das localidades que ten máis afección, ponemos á disposición das veciñas e dos veciños as institucións nas que estamos gobernando para informar e acompañar a veciñanza no proceso de alegacións que remata o día 17 de abril, logo da publicación por parte da Xunta de Galiza do estudo de impacto ambiental. No BNG entendemos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e teñen que servir para defender os intereses xerais de todos eles. Asimismo, o BNG no seu conxunto ponse a disposición da xente deste país con iniciativas nas diferentes institucións nas que temos representación, ben sexa na oposición ou no goberno, como en concellos, como no Parlamento Galego, no Congreso e tamén no Parlamento Europeo. O BNG, decía, ponse a disposición das nosas veciñas e veciños para facilitar a recollida de alegacións e contribuir a todo ese necesario traballo de información e explicación deste proxecto, acompañando todo o traballo social que xa se está a desenvolver para entre todas e todos conseguir parar este proxecto.
Explicaba precisamente Denis Domínguez que ese desarrollo industrial que se pretende en este caso en el Concello de Palas de Rei, pero que se ve afectados los ayuntamientos, en este caso bañados por el río Ulla, se trata de una macrocelulosa encubierta.
Pretendemos, sobre todo, que as persoas teñan información e tomen conciencia do que significa para a saúde, para o medio e para a economía este proxecto. Porque estamos a falar dunha macrocelulosa que vai ter importantes afeccións no noso medio natural, que vai supor a morte do río Ulla, que é o que nutre os recursos hidrográficos cos que contamos nestas comarcas. Que vai ter importantes afeccións sobre a saúde das persoas porque, como xa están avisando diferentes expertos e expertas, vai quedar afectada a calidade do aire que respiramos, entre outras cuestións. E tamén, e non menos importante, no plano socioeconómico cunha incidencia moi negativa no futuro dos nosos sectores produtivos, especialmente no sector agrogandeiro. E con importantes afeccións tamén sobre o Camiño de Santiago, que a ninguén se lle escapa a importancia que ten nestas comarcas. Como di o noso lema, queremos vida, queremos futuro e decimos altrinón.
No estaba presente en esa reunión el alcalde de Melide porque recibía, entre otros, a Cristina García, que es la diputada de Planes Provinciales y Asistencia a Municipios de la Diputación de La Coruña, y al diputado José Luis Pena. Encima de la mesa, 400.000 euros que va a recibir Melide del Plan Único de la Diputación para obras y gasto corriente, sendas peatonales como la habilitada en la Rúa Sabián, o cambiar el césped artificial del campo de fútbol son parte de las actuaciones en las que se van a invertir esos 400.000 euros. Contarles que en Teo, el concello, está reurbanizando la aldea de Socastro, que pertenece a San Juan de Calo. Ahí la inversión ronda los 200.000 euros del Plan Provincial de Obras. Los trabajos están ya avanzados y están consistiendo en acondicionar principalmente las pistas interiores del núcleo para mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la comodidad, en este caso, del vecindario. En Ribeira se presentaba la nueva quedada motera de Ribeira. Va a tener lugar el día 13 de abril. Llega a la sexta edición y está en este caso organizada por los Reventa Pistons. La presentaba su presidente, Iván Olveira, acompañado de Francisco Suárez Puerta, el concejal de turismo en el Concello de Ribeira.
Esta actividad está apoyada por el Concello de Ribeira para seguir impulsando todo este tipo de acciones que nos parece moi interesante, que van a ter moi boa repercusión e seguimento por parte de todos os veciños, e a nosa intención é seguir constantemente apoyando todo este tipo de ideas para que Ribeira siga sendo un referente neste tipo de actividades.
Vamos a facer en Plaza de España este ano, vamos a facer a ruta mototurística, logo teremos provas moteras con premios, teremos tamén un espectáculo a cargo de varios socios, DJ, teremos tamén Porco Aspecto.
Va a tener lugar, repito, el día 13 de abril, esta quedada motera. También ayer el concejal Francisco Suárez Puerta entregó al restaurante Golimbreo el galardón de haber ganado el concurso de tapas de Entroido en Ribeira. Fue el propio concejal quien le entregó el galardón, en este caso a Erwin Willich, que es el propietario del Galimbreo.
Tuvimos más de 1.700 participacións. Dentro desta participación, o local gañador, que o Galimbreo, acadou cerca de 470 votacións, das cales preto de 370 alcanzaban a nota máxima. Por lo tanto, un gañador totalmente lícito, porque conseguiu casi un tercio do máximo dos votos de todas estas que se conseguiron levar a cabo. A idea deste tipo de iniciativas é conseguir que a xente veña á hostelería local, e conseguir que todos os nosos veciños disfruten da gastronomía e deste tipo de festas, e conseguimos con este tipo de iniciativas que todo o mundo disfrute, pasar un entroido moi divertido para todos.
Bueno, máis que nada, dar as gracias ao Concello por organizar isto. Verdad, notouse moito un fin de semana que suele ser moi débil, notouse a afluencia de xente, traballamos moi ben ese fin de semana. A idea da tapa, como sempre, facer un pouco a versión dunha laconada, dun plato típico do carnaval. Este ano modificamos un pouquinho, metemos un pan andaluz, fixemos unha especie de guiso con lacón, añadimos un pouquinho de chorizo crujiente. Simplemente dar as grazas e que se repita todos os anos isto.
Dentro de las propuestas de agenda que tenemos para esta tarde de martes, sepan que en el Centro Sociocultural Marusa y Coralia de Santiago pone en marcha un programa de rutas guiadas por el casco histórico. La primera es esta tarde a partir de las 6, se sale del propio centro y se va a visitar la exposición de Paco Pestana en la Fundación Granel. Una exposición, por cierto, Paco Pestana o Curto Bodum Paspallás en la Fundación Granel. Inicialmente estaba previsto que concluyese esta semana, el día 31, pero se amplía hasta el 6 de abril después de recibir un gran número de visitas desde su apertura el pasado 1 de febrero. Hablaremos de ello, pero también les invitamos a que se pasen por la Ciudad de la Cultura. Ayer se inauguraba una nueva versión de Galiverso, un nuevo montaje interactivo para profundizar de manera virtual en 11 centros de la red de museos de Galicia. Lo presentaba su coordinadora Fátima García Doval.
A través de este Galiverso de museos poderemos atopar sobre o mapa de Galicia o acceso a cada un destes 11 museos, como dicíamos, en eles asomarnos a algún dos seus rincóns. Non se trata de visitas virtuais completas. Nada sustitúe a chegarse aos nosos maravillosos museos e gozalos de primeira man. É tan só un pequeno adianto, como o tráiler dunha película, para facer ganas e abrir boca. Ademais, en todos eles hai obxectos manipulables aquí e acolá, marcados cun símbolo distintivo ou ben cun tenue latexo de luz. Así poderemos entrar, por exemplo, nun cadro onírico de Lubris, ou accionar un planetario mecánico, ou soster nas nosas mans ao cabaleiro de Beade, e mesmo empuñar unha lanza castrexa, entre outras moitas actividades. Como se de un videoxogo de exploración se tratara, animamos as persoas visitantes a tocar e explorar para descubrir todo aquilo que pode ser manipulable.
Hoy dentro del programa Órganos y Lugares tenemos una sesión en la Sala Numas, apegada do órgano no cinema, que incluye la proyección de la película Organ, seguida de una conversación para contextualizar la película y acercar las claves que permitan entender la conexión de la película con el mundo del órgano. Nos lo explicaba la directora de este ciclo, Belén Bermejo.
Tamén outra actividade moi interesante na Numax, unha proxección dunha película, unha película de 1964, unha película eslovaca, que ten un interese non só do punto de vista cinematográfico moi grande, senón tamén desde o punto de vista dos órganos, porque o órgano que o titula a película é o protagonista prácticamente de ese filme. Bueno, isto está encadrado dentro dunha serie que iniciamos xa algúns anos, que chamamos A pegada do órgano no cine, porque, bueno, pois o órgano ten bastante máis presenza do que poida aparecer no cine ao longo da historia do cine.
A las 7:30 da tarde es esa proyección desa película en la Sala Numax. Tamén hoy se pone punto final a la 19ª edición de la MICE, la mostra de cinema etnográfico del Museo do Pobo Galego. A las 5 en el propio museo hay Cinema en Familia, proyección de películas de 3 a 6 años, y en el auditorio del museo, también a las 5 horas, Cinema en Familia para niños, niñas de 7 a 10 años. Con esto se pone en punto y final a la edición 19ª de este año. Procesiones de Semana Santa, 2 hoy en Compostela, a las 9, desde la Iglesia de las Mercedarias, la procesión del Santísimo Cristo de la Paciencia, y a las 10 de la noche, desde San Francisco, la procesión da oración do Horto das Oliveiras, prendemento, a las 9 y a las 10, son estas procesiones. Hasta aquí el repaso a los temas del día. Vamos con la canción de este 26 de marzo.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Traemos la música de Aerosmith hoy como tema musical de este 26 de marzo, porque tal día como hoy, de 1948, nacía Steven Tyler, que es el cantante de este de Aerosmith, con los que comenzó a grabar en 1973. El éxito internacional del grupo llegaría en el año 77 con su álbum Draw the Line. Y bueno, pues Tyler sigue, lógicamente, manteniendo muchos episodios musicales importantes en su actividad con Aerosmith, con otras bandas y en solitario. Y también otros muchos episodios relacionados con la mala vida, el alcohol y las drogas. Hoy cumpleaños Steven Tyler.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Línea Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz con Alberto González.
Nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota. Perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Tenemos tiempo de La Casa por el Tejado, nuestra sección de arquitectura que hacemos cada 15 días con la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Habitualmente es a la una de la tarde, pero hoy, bueno, pues las agendas nos llevan a que sea ahora a las 12:30, adelantarlo media hora, que no pasa absolutamente nada. Está con nosotros el presidente del CUAG de Santiago, el arquitecto don Ángel Cid. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien. Agenda apretada, ¿no? No hay Semana Santa, hay trabajo estos días. No, bueno, no. Semana Santa llegará después, sí. ¿No?
Se aprieta más, porque también hay que conciliar la vida familiar, entonces unas cosas y otras al final.
Muy bien. Hablando de arquitectura, Ángel, hoy es el día de... Bueno, no sé si la gente ha visto el suceso que ha pasado esta madrugada. El mayor puente de Baltimore en el noroeste de Estados Unidos se ha derrumbado. Hablamos de 2.5 kilómetros de puente, de estructura metálica. Chocó un carguero en una de las bases del puente. Has visto las imágenes y se ha venido todo abajo. Todo abajo. Hay 18 desaparecidos.
Impresionante, ¿eh? Es impresionante, sí. La verdad que sí, que son unas imágenes... sobrecogedoras, porque se ve como el buque va hacia la pila y bueno, y con qué fragilidad, ¿no? Es un golpe tan descomunal, pues compromete completamente, colapsa el elemento, ¿no?
El elemento, sí.
Entiendo que no debería estar calculado para semejante, claro, al final uno acota los supuestos para los que calcula las estructuras. Y probablemente esté calculado para viento, para cargas enormes de tráfico y tal, pero no lo sé. La verdad, yo no soy un especialista, soy arquitecto y no, los arquitectos de puentes, pues no sabemos tampoco. Bueno, no, eso no es lo que estudiamos, ¿no?
Ya.
O sea, pero.
Yo por las imágenes que he visto, tampoco soy arquitecto ni especialista, pero bueno, entiendo que era una estructura metálica, ¿no? Salvo lo que es el piso, que sería, bueno, pues aglomerado, ¿no? Y demás, como si fuese una carretera. Si los pilares, además de su base dentro del río, entiendo que serían de cemento, era todo metálico. Es que se viene abajo como si fuese eso, un castillo de naipes, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que sea eso por ser metálico, por ser hormigón, no. Sino por el hecho de que probablemente... el impacto que le provoca un buque de semejante envergadura, pues es un supuesto que, no sé, entiendo yo que no está considerado en el cálculo de una pila de estas, ¿no?
Entonces,
pues estará modelizado, estudiado, calculado para otras acciones, pero claro, a lo mejor en determinadas circunstancias, con calados como este, pues van a tener que cambiar un poco... los paradigmas de cálculo, ¿sabes? Porque claro, esta es una opción, dices tú, ¿cómo es posible
que el buque chocara, algo, ¿no?
Sí. Que el buque chocara, pero
eso es un despiste humano, entiendo, obviamente.
También es bastante factible que pueda pasar algo como esto, ¿no? Es decir, en un sitio así, pues bueno, pues no sé, un despiste humano, pues un bloqueo, no sé lo que dirá la investigación, pero tampoco es un supuesto que parezca tan inverosímil, ¿no? No es como aquello de chocar un avión cargado de combustible contra las Torres Gemelas, ¿no? Que también era un supuesto para el que el edificio probablemente y la estructura no estaban preparados, ¿no? Al final, cuando calculamos para hipótesis que son habituales, razonables, en el 99% de los casos. Pero claro, a veces hay circunstancias como esta que son sobrevenidas y claro, ante las cuales pues el elemento pues es muchísimo más frágil de lo que aparenta y lo que es para otro tipo de esfuerzos que seguro que estaba tremendamente bien resuelto y preparado, ¿no?
¿Qué puente gallego te ha venido a la cabeza?
Bueno, ninguno concreto. Cualquier estructura sometida a unas condiciones diferentes de aquellas para las que fue calculada, pues puede tener esos problemas. Hombre, recuerdo que a mí me venía a la cabeza cuando vi esto, pues un incidente que había habido cuando se habían soltado unas amarras en Astano, se había ido contra el puente de las Pías.
De las Pías,
Lo había inhabilitado, ¿no? Y dicen las malas lenguas por ahí que había una pancarta en la Escuela de Navales que decía Navales 1, Camino 0, ¿no?
Sentido del humor que no falte. Sí.
Pero bueno, ya ves, ¿no? Claro, un buque se va, se suelta una amarra por una cuestión de temporal y tal. Sí, y fíjate tú, ¿no? Una ciudad pues con unos problemas de comunicación tremendos a causa de algo. Claro, a reponerlo costó meses, ¿no?, de trabajo para poder habilitarlo, ¿no?
Bueno,
¿te
pues,
referías a eso? O
sí,
a,
sí. Bueno, o... sí, sí. A mí me vino a la cabeza ese pasaje también, ¿no?
Sí,
bueno, ¿no? Por la estructura del puente también me vino el antiguo paso, bueno, que sigue existiendo, entre Galicia y Portugal, en Tui, que era el puente de hierro aquel, por la estructura, ¿te das cuenta?
Ah, pero bueno, porque yo creo que tú lo asocias ahí un poco a la parte metálica, ¿no?
También, que, me vino claro, en esa parte metálica, sí, sí.
Sí, pero en ningún caso debemos de pensar que por ser metálico es más débil o tienen problemas o lo que sea. Sí, yo creo que eso sí que es algo que, aún no siendo ingeniero de caminos, sino construcción de puentes, seguro que las estructuras se pueden resolver con soluciones de hormigón, metal, mixtas, pensadas, postesadas, y estarán bien o mal, pero no porque sean de un material.
Sí. Déjame que diga que
se preocupa.
Claro. El carguero no era un barquito, es uno de estos que lleva contenedores, como el contenedor de los peles que aparecieron por aquí en la costa y que en la costa. Bueno, pues eso, o sea, vale, no era uno que salía a pescar, ¿no? Con la chalupita. Bueno, que quien quiera que pueda ver las imágenes que están, bueno, pues en las redes sociales, en la web de La Voz de Galicia, pueden ver que eso, como se viene abajo ese puente de Baltimore. Vamos con lo nuestro, lo más próximo, lo más cercano, cuéntame.
Pues mira, como siempre, avanzaros unos datos de agenda para todos aquellos que puedan, que nos escuchan y puedan estar interesados. Lo primero, recordar que hay una exposición que organiza el área de cultura de la Universidad de Santiago, que es se titula Siete arquitectas rumanas, y que recoge un poco la experiencia de siete arquitectas rumanas en distintos periodos de la historia, y que, bueno, que de alguna forma nos hacen aproximarnos o entender a la cultura de este país desde la visión de la arquitectura y de las maneras de construir, ¿no? Y bueno, es una exposición cortita que estará hasta el 8 de abril, pero yo creo que es reveladora, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, y como está en la capilla de la universidad.
En la capilla, en la iglesia de la universidad, sí, sí, sí.
Es un espacio precioso para cualquier evento y cualquier exposición. Y con motivo de esta exposición, el 8 de abril, que es el día de la clausura, pues habrá una serie de actos, porque viene incluso la presidenta del Colegio de Arquitectos de Rumanía, y es posible que haya una mesa redonda que organiza el área de cultura de la Universidad de Santiago, y bueno, en la que nosotros, pues nada, encantados colaboramos y participaremos, ¿no? Y también otra actividad, pues dos días después, el 10 de abril, que tenemos prevista, es una charla de Carlos Puente, que con motivo de su libro Cuatro Cuentos Finlandeses. Carlos Puente es un arquitecto de muchísima trayectoria, vinculado a los mejores arquitectos de este país. Él es una referencia para todos nosotros por su rigor, su seriedad. Y bueno, pues es una charla que se iba a celebrar ya hace unas semanas, pero que tuvimos que aplazar por indisposición del ponente, y se celebra en el Colegio de Arquitectos a las 7:30 el 10 de abril, miércoles.
Bien, miércoles 10 de abril. De todas, quedan días, obviamente. Lo recordaremos ese mismo lunes 8 de abril y dos días después, miércoles 10 de abril, también lo comentaremos. Muy esa bien. Charla de, primero, la clausura de la exposición, ¿no? Con la presencia de la presidenta de los arquitectos de Rumanía, y luego la charla de Carlos Puente. Y tenemos invitada para hablar de aspectos también de actualidad, ¿no?
Pues sí, yo creo que es un tema muy interesante, y tenemos una invitada de lujo, que es nuestra secretaria, la secretaria del Colegio de Arquitectos de Galicia, María Pierres.
Hola, ¿qué tal?
Hola, María, ¿qué tal? Buenos días.
Pues María es, además, la representante del COAG en el Observatorio de la Vivienda. Y a nosotros nos pareció oportuno que planteásemos el tema del acceso a la vivienda, que tan debatido está con motivo de los últimos cambios legislativos. Y bueno, yo creo que todo el tema esto de las áreas tensionadas, y yo creo que está muy bien que los arquitectos hablemos de vivienda y del acceso a la vivienda, ¿no? He de decir también que María, en su actividad profesional, también está vinculada a un grupo que promueve la difusión de sistemas alternativos de vivienda, ¿vale? Porque también tiene una visión ahí como muy poliédrica, como arquitecta, como representante del colegio, y bueno, pues su trayectoria es muy interesante, y pues seguro que va a resultar muy interesante lo que nos pueda contar.
Muy bien. Bueno, María, ¿quieres comentar algo del puente de Baltimore?
Sí, sí que lo vi, y sí, estoy con Ángel, ¿no? Es, realmente fue impactante. A mí es verdad que es una de estas cuestiones que me generan fobias especiales, ¿vale? Y yo que soy más de la zona de Pontevedra y que acudo mucho a Vigo, siempre que cruzo el
Rande, vale.
Me entran esos miedos irracionales. Entonces, bueno, ver estas imágenes no me ayudan, pero estoy de acuerdo con Ángel, es una situación muy... muy extraordinaria y bueno, habrá que reflexionar también, ¿no? Pues todos aquellos implicados en este tipo de construcciones para intentar evitar estos supuestos que desgraciadamente se dan, ¿no?
Sí, 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 que no va a entrar un carguero de esas dimensiones por allí, por grande, por la raya,
No debiera, ¿no?
Entonces ahí puede haber otros sucesos, ¿no? Pero no es exactamente, ¿no? Que venga abajo. Coméntame una cosa que decía Ángel, que perteneces a un grupo que promueve la difusión de sistemas alternativos de vivienda. ¿De qué hablamos exactamente?
Sí, sí. Pues mira, realmente es un grupo de profesionales, ¿vale? Que somos diversos, no solo arquitectos, aunque hay varios arquitectos. Y fue a raíz de la pandemia, es decir, a raíz de haber vivido esa situación, ¿no? En la que, bueno, pues nos damos cuenta de que un porcentaje muy elevado de la población, y en Galicia en concreto, estamos ahora en ámbitos urbanos, en edificios plurifamiliares, en donde había una falta de, se evidenció la falta de espacios, ¿no? De un poco de desahogo, bueno, pues con superficies bastante limitadas, ¿no? De vivienda, etcétera. Pues empezamos a reflexionar sobre modelos que hubiesen sido, a lo mejor, pues más eficaces en un momento como el que vivimos, ¿no? Y echando en falta esos espacios comunes. Entonces, bueno, pues nos ponemos a estudiar un poco cada uno, pues esas otras alternativas habitacionales que hay y que además también movidos por precisamente la componente antiespeculativa. Y bueno, pues empezamos a difundir los modelos de cohousing y de viviendas cooperativas que nos parecen socialmente y económicamente pues más sostenibles y más interesantes, sobre todo de cara a futuro, ¿no?
Muy bien. Bueno, Ángel, creo que tienes ahí un batallón de preguntas, ¿no?
María, sobre esta cuestión. Pero bueno, para todos, para ti también, Alberto, no sé, porque al final el tema de la vivienda es un tema que nos afecta a todos. El tema de la vivienda, yo diría, del acceso a la vivienda, ¿no? De la posibilidad de poder disfrutar de una vivienda digna, en buenas condiciones, sin que eso nos suponga tener que dejar un riñón o un hígado ahí, ¿no? Entonces, que es un poco el problema que nos planteamos, ¿no? Y, bueno, claro, yo la primera reflexión que os traslado, pues, pues es el de cuál es nuestro modelo de vivienda, ¿no? Es una reflexión que invito a la gente que haga también, ¿no? Es decir, porque yo creo que todo el mundo reconoce perfectamente cuál es nuestro modelo de salud, ¿no? Sabemos todos que hay un sistema de salud público que de alguna manera, bueno, nos arropa a todos y que está complementado por los sistemas de salud privados, pues que bueno, que cada uno puede o no complementar o optar o lo que sea, ¿no? También tenemos un sistema educativo, ¿no? En nuestro estado, pues que bueno, pues que costará más, costará menos, que también tiene distintas alternativas de educación pública, educación concertada, de educación privada, y también cada uno tiene la capacidad ahí de elegir, pero bueno, hay un modelo relativamente reconocible, opinable, pero reconocible probablemente. Pero sin embargo, si yo os pregunto cuál sería el modelo de vivienda, ¿no? María, Alberto, ¿cuál es nuestro modelo de vivienda, ¿no? Es decir, ¿cómo? ¿Sabes? Que al final la vivienda no es un coche, no es una lavadora, es un elemento fundamental de nuestras vidas, no es un derecho, ¿no? Forma parte de nuestros derechos, el acceso a la vivienda. Entonces ahí es donde yo creo que empieza un poco. ¿Realmente tenemos un modelo de vivienda o no? ¿O es que no hay un modelo de vivienda reconocible? No hay una apuesta de nuestra sociedad por un modelo de vivienda. Y esa es una pregunta que yo he traslado.
María.
Pues, a ver, realmente un modelo de política de vivienda yo creo que a nivel Estado pues no la ha habido en los últimos años, se ha echado en falta. Y es tan obvio que tenemos hoy el problema que tenemos. Y si realmente ha surgido una ley, ¿no?, que viene a proteger con mayor con más o menos virtudes, ¿vale? Porque yo creo que sí que es una ley mejorable, pero que tiene una gran virtud, y la gran virtud es que ha puesto el foco en un problema que, como dice Ángel, debiera ser un derecho garantizado y no lo es. O sea, y él tenemos además que al haberlo dejado en manos, ¿no?, prácticamente de las políticas, o sea, de la iniciativa privada, pues ha adolecido también no solo pues esa libertad, ¿no?, de mercado, sino que además pues ha sufrido también el aumento que ha conllevado pues el aumento de precios de la construcción. Entonces, si ya no se estaba atendiendo correctamente en los últimos años, lo que estamos viendo, e incluso hablo de los últimos meses, los incrementos han sido de una forma desmesurada. Y yo creo que la ley viene un poco a decir, esto no puede seguir así. Yo creo que es el gran mensaje de la ley, que a mí sí me parece en ese sentido acertado, es poner en mayúsculas que aquí hay un problema y que tienen que implicarse todas las administraciones y desarrollar unas políticas pues muy transversales y muy diversas. Está claro que aquí no hay una varita mágica, porque si la hubiera y si hubiera una medida estrella, estaría encima de la mesa seguramente ahora, pero no la hay, no la hay. Y yo creo que esto es simplemente el resultado de no haber hecho los deberes en los últimos años, ¿no? No sé qué opina Ángel.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo también. La verdad que yo creo que yo tengo aquí unos datos que quiero aportar, porque me parece interesante ilustrarlo, ¿no? Que a veces en algunas charlas que hemos organizado y tal, pues bueno, nos los han aportado y sorprende muchísimo, ¿no? Fíjate, Viena, que yo creo que es una referencia, pues, ¿no?, de un país que, bueno, que tampoco es tan diferente a nosotros y que, sin embargo, tiene, bueno, un país, perdón, es una capital, un país, ¿no? Un contexto que no es tan diferente, pues tiene un 30% de vivienda pública.
Un 30%.
España tiene un 3% como media, un 3%. Y Galicia, según estos datos, se mueve en el 0,6%. Vale. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya se ve claramente
que no hay vivienda pública en Galicia.
Y que claro, que no hay vivienda pública ni en Galicia ni en España, ¿no?
Sí,
y
sí,
que
sí.
Parece que responde... Bueno, alguien comentaba una cosa que me parece muy importante, ¿no? Uno de los ponentes que vino recientemente al colegio, pues decía que claro, que el problema en España no es que no se hubiera hecho vivienda pública, que sí que se ha hecho, sino que se ha dejado retornar al mercado libre, ¿no? Es decir, esto de que la gente, cuando adquiere una vivienda pública, al cabo de unos años, puede volver a venderla dentro del mercado libre, pues hace que, a lo mejor, si hubiéramos retenido dentro de ese mercado de vivienda pública todas estas viviendas, estaríamos en torno al 30%, a lo mejor, en estos momentos, ¿no? De lo que hemos hecho en los últimos, a lo mejor estoy hablando de datos de 40, 50 años, ¿no? No estoy hablando de 5 ni de 10, ¿no? Vale. Pues bueno, claro, no sé, yo creo que ahí está un poco el tema de las soluciones a corto plazo, las soluciones a largo plazo, ¿no? Que, bueno, no sé, María, y tú cómo lo... Pues hablabas, ¿no?, de esto de la ley, de que es mejorable.
Sí, conforme a esto que dices de la protección, a mí me parece que esa, sin duda, es una de las medidas revolucionarias de la ley y que se está pasando muy por alto. Yo creo que estamos como muy centrados pues en la capacidad que tienen los propietarios, ¿no?, los pequeños o grandes tenedores, pues de revalorizar los alquileres, etcétera. Parece que se focaliza mucho ahí porque efectivamente afecta muchísimo a muchísimas personas, ¿no?, a día de hoy, y existe esa preocupación, pero realmente a mí lo que me parece revolucionario, también este tema salió en una de las charlas que hicimos en el Colegio de Arquitectos, es esa, digamos, invitación, porque realmente es una invitación de la ley, a que se protejan las viviendas públicas para siempre, es decir, aquella inversión que se hace desde lo público, que quede en lo público, y además que se fomente el alquiler. Porque ahora Ángel hablaba de ese supuesto, ¿no?, de las viviendas de protección oficial, que yo creo que, bueno, en los años 90 especialmente, pues hubo un boom de este tipo de viviendas, y previamente también, pero que efectivamente a día de hoy muchas se han ya pues vendido, ¿no?, y cambiado de manos, etcétera. Pero aquí la ley lo que está diciendo es, no, vamos a invertir en lo público, vamos a hacer ese esfuerzo, pero que quede en lo público, y además promovamos el alquiler. Y entonces esas viviendas rotarían de una forma más equitativa, ¿no?, entre aquellas familias más vulnerables y más necesitadas, digamos, de acceso a vivienda. Y además es que es un modelo que lo dijo antes Ángel, hablaba del caso de Viena, pues que podemos hablar de muchísimos países, pues pongo el ejemplo de Holanda, ¿no?, y que la vivienda pública... Es una fórmula a la que opta prácticamente una gran parte de la población. Estamos hablando también de porcentajes del 30, del 40, pero es que ningún holandés, digamos, que se plantea el no optar a una vivienda pública, porque son de una calidad extrema, están en unas zonas con unos desarrollos maravillosos y el hecho de optar a una vivienda del parque, digamos, privado, se considera algo así como ya más un capricho, pero no una necesidad, porque realmente hay una oferta tan importante y tan buena y en zonas tan estratégicas que no tiene sentido ni está mal vista ni está en zonas degradadas. Esto también es una cosa que en la ley y con esto de las zonas tensionadas también se recoge, es decir, hay que favorecer que esas zonas tensionadas tengan oferta de vivienda de protección de algún tipo, ya sea pública o oficial. Y esto también hace que las zonas dejen de ser exclusivas en las ciudades y que se expulse, ¿no?, al extrarradio las familias más vulnerables, ¿no?
Uh-huh. Claro, al final se trata de reivindicar la intervención en vivienda pública no como una vivienda para sectores marginales o como para, sino como un elemento de alguna manera determinante o como un interlocutor o un agente, mejor dicho, determinante a la hora de poder conseguir que la vivienda sea accesible, ¿no? Y evitando precisamente todos que quede todo como pendiente de componentes que sean más o favorecedores del carácter especulativo que puede tener la vivienda, ¿no? Porque lo que yo creo que conviene no olvidar, y no sé si estarás de acuerdo, María, es que claro, el problema es que construir unas viviendas supone un proceso muy largo en el tiempo. Probablemente un edificio de viviendas requiere entre proyecto, licencia y construcción y puesta en uso, pues estamos hablando de un proceso de 4 o 5 años, ¿no? ¿Vale? Pero es que aparte gestionar un suelo para poder tener un solar, pues son procesos larguísimos, no sé. Yo en mi experiencia me he encontrado con situaciones de 8 o 10 años, ¿no? Entonces, claro, eso hace que los agentes que puedan realmente desarrollar eso tengan que tener una capacidad financiera descomunal, ¿no? Es muy restrictivo y, por tanto, supone un riesgo enorme, lo cual hace que, claro, quien entra en esas operaciones, pues solo lo hace si tiene garantizados unos retornos, pues que realmente merecen la pena correr ese riesgo, ¿no? Por tanto, es difícil que a través de la iniciativa privada se pueda se pueda conseguir que esos sobrevalores derivados de lo especulativo no sean tan altos, ¿no? Es decir, solamente a través de la intervención del Estado y de una intervención del Estado sostenida en el tiempo, pues yo creo que se puede conseguir que realmente paguemos pues por un valor de suelo que sea razonable. Y por un valor de construcción que también sea equilibrado, con una calidad, ¿no? Por un producto que realmente, en el que pagas lo que realmente el producto vale, ¿no? Y no esté tan inflado por otros condicionantes de riesgo y de especulación o de oportunidad que lo disparan sobremanera, ¿no?
Sí, yo creo que también lo que estás diciendo, Ángel, se explica también muy bien con el símil que pusiste antes de la salud, ¿no?, de lo sanitario. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir ahora mismo pues que si va a ser operado, ¿no?, en el Sergas, digamos, en una operación pues de cirugía, ¿no?, digamos, de cierta envergadura, que no estamos en buenas manos, ¿no? Yo creo que todos valoramos muchísimo el sistema sanitario público y la pena es que en materia de vivienda, ¿no?, parece que no está igualmente valorado, ¿no? Y yo creo que llegar a este punto, lo decía ahora Ángel, es un punto o es un camino que lleva tiempo y que supone mucha determinación y enfocar claramente el problema. Por eso vuelvo a insistir en que la ley, ¿no?, de vivienda, lo que está poniendo por primera vez en muchos años es el foco en que hay un problema y que tenemos que afrontarlo y que probablemente es de largo recorrido. De hecho, muchas de las medidas que se contemplan son a varios años y además la propia ley lo va relatando, va diciendo pues si se aplican una serie de medidas que también la ley reconoce han de ser diversas, pues se puede incluso retirar, ¿no?, la denominación de área tensionada. Y se va a ir testeando en el tiempo para ver qué otras medidas se tienen que seguir implementando. Pero sin duda es un recorrido muy largo y que supone ahora mismo implicación, sabiendo que probablemente, si estamos hablando de gobiernos, ¿no?, ya sean autonómicos o locales, ¿no?, de ámbito local, pues probablemente no van a tener frutos en el corto tiempo. O sea, a lo mejor lo vemos dentro de 8, como decía Ángel, o de 10 o de 12, ¿no? Ahí es cuando se van a notar los frutos. Pero aquí se tiene que implicar socialmente todo el mundo y todos los agentes, ¿no?
Os quería preguntar, porque estamos llegando a la 1 de la tarde y sé que las agendas las tenéis apretadas. El tema da para seguir hablando, Ángel. Yo creo que igual lo podemos posponer para otro programa. Pero quería, ¿cuál sería a medio plazo? Antes hablabas de un 0,6% de vivienda pública en Galicia. Hablo, no sé, de que 15, 20, 30 años, ¿cuál sería, digamos, un porcentaje ideal, dada la tesitura en la que estamos? Se puede ser antes, pero obviamente entiendo que los plazos son los que son. ¿Cuál opináis que sería el porcentaje ideal de vivienda pública? ¿Ese 30% de Viena, Ángel?
Yo le preguntaría a María, que es nuestra invitada.
María.
Yo creo que con un 20% nos dábamos con un canto en los dientes en este momento. Claro. En este momento sería un objetivo más que deseable. Pero también con esa puntualización de que probablemente para conseguir el aumento de un 1% necesitemos la ratio de un año, quiero decir, y no se conseguiría.